¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El terror psicológico es lo que está sufriendo el argentino Lucas Adrián García por haber observado en primera persona el referéndum de autodeterminación en la República Popular de Lugansk y permitirse contar una verdad que rompe el relato de la propaganda occidental sobre el conflicto de Ucrania. Un terror que incluye duros ataques por parte de medios que ni siquiera enviaron a sus corresponsales a los territorios que votaron a favor de incorporarse a Rusia, donde en ningún momento sus habitantes fueron presionados o amenazados con armas ni de ninguna otra manera, subrayó García en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Así fue, estuvimos en la República de Lugansk hace 2 semanas. Y bueno, el proceso que pudimos observar, así como yo, varios observadores de todo el mundo, un proceso transparente y, por decir la verdad de lo que yo vi, he tenido consecuencias muy graves en mi país. Pero no me refiero a nivel institucional, o sea, como el gobierno nacional, sino más bien un castigo muy fuerte por parte de los medios de comunicación y también con las cuestiones laborales. Por ejemplo, algunos medios de comunicación han dicho que me hice pasar por observador y que causé un escándalo internacional. Me han atribuido delitos muy graves de violación de derecho internacional. Han generado una especie de terror psicológico a nivel sociedad para demostrar todo lo o tapar todo lo que yo había dicho en la entrevista con el medio estatal Sputnik.
Sí, Lucas, es importante porque resulta que hay una persona que estuvo en el terreno, ha podido ver todo con sus propios ojos, ha podido hablar con la gente local, saber lo que ocurre en el lugar, y resulta luego que su opinión no importa, no vale nada, sino que serán los medios quienes van a contar primero qué es lo que ocurría. Unos medios que no tenían ni a sus corresponsales, a nadie en el lugar.
Exacto, sí, lo que va por ahí. Lo que sí me llamó mucho la atención y que me generó mucho por ahí sorpresa, cuestión de que aunque ya se ve siempre, es que los medios no chequearon la información, nadie me preguntó nada, simplemente copiaron lo que publicó un medio y tergiversando lo que yo había dicho en la entrevista cuando hablamos ahí, me atribuyeron cuestiones que nada tienen que ver, pero generaron una realidad como para que yo no siga publicando o hablando de lo que yo realmente viví. Yo no hablé ni a favor de Rusia, ni a favor de nadie. Yo hablé la realidad de lo que yo estaba viviendo y así como vivieron muchos observadores internacionales acreditados durante todo el proceso.
Sí, Lucas, es muy importante porque realmente si analizamos, por ejemplo, lo que dicen los grandes medios sobre el conflicto de Ucrania, sobre, por ejemplo, estos referendos, lo que vamos a ver es un punto de vista. En este caso, por ejemplo, el punto de vista del Kiev y quienes apoyan a Volodymyr Zelensky. Pero lo interesante es que no hay nadie, por ejemplo, en Donbass, y ahí resulta que, por ejemplo, se invita a periodistas internacionales a que sí que visiten, a que sí que hablen, pero no interesa. Y usted acaba de decir que, por ejemplo, en su caso, por lo que yo entendí de sus palabras, el objetivo era que usted no diga, que usted no aparezca en los medios y que usted no pueda transmitir el punto de vista de la gente, en este caso de la República Popular de Lugansk.
Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con muchos ciudadanos que estaban votando en la República de Lugansk y después en otras regiones en las que estuve. Y si quizás los medios de comunicación esperaban, iban a tener la posibilidad de tener información de primera mano de una persona que vivió la experiencia y no les importó eso. Lo que sí les importó fue generar una especie de una realidad que, por ejemplo, muchos empezaron a decir de que yo causé un escándalo internacional, que estaba pasando muy mal en Rusia, que mucha gente me empezaba a escribir con mucho miedo, y cuando nosotros estábamos trabajando de la mejor manera y en un proceso que la gente no iba a votar con armas o amenazadas o obligadas, ¿no? Cuestión de que fue todo una especie de terror psicológico durante la semana pasada, o sea, esa semana en la que yo todavía estaba fuera de la Argentina, y no me permitieron nunca dar la opinión verdadera de lo que yo viví. Pero también respeto porque hay otros medios serios, podríamos decir, de que al no tener una versión propia mía, no han publicado nada, se abstuvieron de hablar del tema, Y eso me parece correcto porque, o sea, lo primero que la información que cuando van a publicar tienen que ser verdadera. Más allá de atribuirme delitos que no he hecho, sí, lo que me llamó mucho la atención fue cómo se publica la información sin chequear. Me han atribuido cargos que yo nunca he tenido o, por ejemplo, tengo una red social que no estoy utilizando hace mucho tiempo y usaron eso como para decir de que yo hablé en nombre del gobierno. Cuando yo, como todos los ciudadanos del mundo que estuvieron observando, hablaron a título personal, porque nosotros tenemos el derecho de hablar y de expresarnos libremente. Algo que por ahí leía en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, y eso incluye no ser molestado por sus opiniones. Nosotros podemos investigar como ciudadanos, cualquier persona del mundo puede recibir o emitir informaciones y difundirlas, según este artículo, sin limitación de frontera y por cualquier medio. Y yo lo que hice fue nada más expresar lo que yo viví, una experiencia personal. Yo no hablé título de ningún gobierno, nombre de ninguna organización, y eso, bueno, les molestó a muchos.
Sí, además, Lucas, me parece también importante una cosa, porque cuando no le dejan hablar a usted, en este caso, resulta que no le dejan hablar a muchas más personas, se me refiero, por ejemplo, la República Popular de Lugansk. Su población es de unas 2 millones de personas. Luego, República Popular de Donetsk, unas 4 millones de personas. Luego, las regiones de Jersón y Zaporozhye, ahí alrededor de 3 millones, 4 millones de personas. Es decir, en total tenemos unas 10 millones de personas quienes no pueden pronunciarse, digamos, a nivel internacional. Porque primero, a ellos nadie les entrevista, a ellos nadie les muestra. Y cuando, por ejemplo, hay gente en el lugar que sí que pudo ver, sí que pudo entrevistar, sí que pudo hablar, sí que pudo ver los detalles, a esas personas inmediatamente les prácticamente tapan las bocas. Entonces, quisiera preguntarle en qué medida sería correcto decir tal como yo estoy diciendo.
Bien, sí, es correcto totalmente. Nosotros como observadores podríamos decir que cumplimos una función de ser el micrófono a las voces de esas personas. Y yo hoy, por ejemplo, estoy seguro de que los medios después de esta entrevista van a decir de que yo otra vez salgo a atacar a la prensa, pero yo no estoy atacando a la prensa, estoy diciendo la verdad de lo que nosotros vivimos ahí. Bueno, y te cuento una experiencia. La semana pasada, por ejemplo, una diputada salió a pronunciarse públicamente en una sesión en la que me humilló públicamente, o sea, calumnias, injurias, solamente por el simple hecho de haber viajado y haber pronunciado lo que dije, ¿no? Así que llegó a esa magnitud de que un ciudadano tenga que ser, como decimos en Argentina, escrachado públicamente por sus declaraciones individuales, personales. Entonces, ahí podés ver la magnitud de cómo se genera una realidad de que no es cierta. O sea, esta persona no investigó, no se acercó a mí, o sea, no tiene idea de la magnitud, de la importancia del evento en el que nosotros vivimos y en el que fuimos protagonistas y tuvimos la oportunidad de hablar con las personas, viajar al lugar y simplemente lo que hacen es repetir o hablar cualquier barbaridad que no tiene ni pie ni cabeza.
Lucas, ¿usted tiene alguna respuesta sobre el porqué de esta cobertura? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, no se quiere llamar directamente o conversar directamente, en este caso, por ejemplo, con usted? Porque bien, aquí obviamente vemos una campaña que persigue determinados objetivos. Entonces, yo no sé, pero ¿cómo usted explica este actuar y qué es lo que demuestra, así diríamos, esta situación por la que igual a usted le tocó desgraciadamente atravesar?
Sí, lo que yo veo es que es una, como decís vos, una campaña general de que nadie está chequeando la información, simplemente copiar y pegar lo que dicen otros medios más importantes y crear una, vuelvo a repetir, una realidad que para que la gente que está en su casa, que no tiene el acceso a la información real, simplemente pueda guiarse por eso y transmitir ese discurso que no tiene nada que ver. Eso es lo que yo pude analizar y ver, de que muchas personas que leían esas noticias, lo que hacían era ponerse de un lado o del otro, generaba división, generaba odio. Mucha gente me mandaba mensajes de apoyo como diciendo, pobre, lo está pasando muy mal en Rusia, y otros mensajes de odio. Entonces vos ves de que es una campaña, una propaganda para vender algo de que no existe y que quienes hablen en contra de esos intereses, obviamente, rápidamente son callados y no tienen más voz en ningún medio, pero es lo que podemos analizar y lo que podemos ver. También he visto que no solamente yo sufrí esto, sino también muchos observadores de otros países. Y yo a lo que voy y lo que recalco es de que porque ciertos organismos internacionales no avalen los referéndums, no significa que yo como ciudadano no pueda ir y viajar hasta allá, ver la situación, analizar y dar mi postura. Yo no fui en representación de ningún organismo internacional, pero sí fui sancionado por organizaciones en las que yo estaba por el simple hecho de haber pronunciado lo que dije.
Lucas, muchas gracias. Además, un comentario, porque usted ha dicho que, por ejemplo, hay quienes no, digamos, avalan este referendo, pero en realidad la cuestión es más que polémica en realidad, porque, por ejemplo, tal como sabemos en el caso de Kosovo, permitió, además, que se trata de algo acompañado con los bombardeos de la OTAN contra la antigua Yugoslavia. Entonces, ahí sí se puede ejercer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, en este caso no se puede. ¿Y quién lo dice? Resulta que lo dicen determinados países, donde sí se puede, donde no se puede. Pero, en cualquier caso, ¿sabe? Yo, para poner punto en nuestra conversación, porque para mí es obvio que usted ha pasado, usted tiene que enfrentar realmente momentos duros, yo creo que es obviamente complicado cuando desde la prensa te están desprestigiando o tergiversando sus declaraciones. Además, había algunas decisiones legales, tal como usted me ha dicho. Pero bien, ¿en qué medida estas presiones, digamos, pueden conseguir lo que se espera que consigan? Es decir, que usted no se pronuncie, que cambie de opinión, incluso que diga que ahí se asesinaba a la gente, no sé qué. Es decir, que usted diga lo que quiera. Es decir, ¿hasta qué punto este puede cambiar su opinión, su postura? Esta sería mi pregunta.
Yo creo que ninguna de estas declaraciones de la prensa o estas presentaciones que ha hecho, por ejemplo, esta diputada puede llegar a cambiar mi punto de vista porque la experiencia la viví yo y yo no puedo mentir. O sea, yo cuento lo que yo viví. Entonces, por ejemplo, en cuestiones laborales me han desvinculado del trabajo en el que yo estaba. También he sido sancionado en algunas organizaciones internacionales y también locales en la que yo estaba, en la que pertenecía, y ahí podemos ver de que a pesar de todo eso y de tantas amenazas, no pueden detener o no pueden negar lo que yo viví. No voy a, o sea, ¿por qué voy a salir a publicar o hablar cosas de que no son ciertas? Yo lo que hice fue contar algo que le molestó mucho y hablar de que nosotros hicimos un trabajo transparente, como ciudadanos comunes de todo el mundo fuimos ahí, pero no van a, yo creo que ni a mí ni a ninguno de los observadores que van ahí, ninguna de esas amenazas o sanciones van a lograr cambiar la opinión.